Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este martes 18 de julio. Sigue el calor. Otra jornada de cielos despejados, de temperaturas altas, un poquito menos en Galicia, que tienen más nubes, y también en Canarias. Pero en el resto, un día muy similar al de ayer. Hemos estado pendientes esta noche de los equipos de extinción que han trabajado en el incendio forestal que afecta a Aldea Dávila de la Ribera, junto al Parque Natural de las Arribes del Duero, y que obligó ayer a desalojar un camping. En comunicación estamos ahora mismo con Javier Sánchez, que es propietario del camping Las Casitas de las Arribes. Javier Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días.
La información que nos llegaba esta noche es que la situación ha mejorado, que ya ha bajado la peligrosidad, que está controlado, pero ¿se le ha pasado ya o no el susto?
Bueno, el susto de estas cosas, te piensas que nunca te va a pasar y cuando te pasa el susto dura.
¿Cómo se enfrenta uno a esa situación cuando ve tan cerca el fuego?
No lo piensas. Ves cerca el fuego, crees que no te va a llegar porque hay caminos, ves a los bomberos, pero cuando crecen tanto las llamas y ves que ya está empezando a arder tu propio camping, tu propio terreno, no te lo crees. O sea, no sabes qué hacer, no te lo crees, te sientes 20.000 cosas y a mí no me salió otra cosa que tirar de manguera e intentar salvar lo que pudiera.
No había mucha gente en el camping, eran 5 o 6 personas, pero sí. ¿Cómo actuó usted en ese momento?
Al principio decíamos que mantuvieran la calma porque veíamos a los bomberos y pensábamos que lo podían atajar, pero el viento fue muy muy fuerte durante toda la tarde y enseguida llegó el camping, llegó la Guardia Civil y dijo que desalojáramos y bueno, le dijimos a la gente que estaba allí que se fuera.
Bueno, ¿se ha acercado usted a su negocio esta mañana, al camping? ¿Sabe cómo ha quedado?
No, aún no me he acercado. O sea, ayer, como a cosa de las 4 o las 5 de la tarde, fue cuando pasó todo el fuego y bueno, se veía que había quedado unas partes bastante más perjudicadas que otras. Y acabamos acostándonos muy tarde y ahora mismo como que queremos tomárnoslo un poco con calma y todavía no hemos ido allí a ver.
O sea, que no sabe cómo ha quedado todavía, ¿no?
Bueno, muy bien no habrá quedado. Muy bien no. Ya se veía ayer que muy bien no había quedado. Pero bueno, que podía haber sido mucho peor también es cierto.
Javier Sánchez, ánimo y a seguir adelante. Gracias, buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días. Las cosas que ocurren en nuestro país y que nos llevan ahora también a Cataluña, donde continúa la purga. No hay sitio para los que dudan, no hay sitio para los que no sigan los dictados del independentismo, y ya saben que el que se mueve no sale en la foto. Aquí solo tienen cabida los convencidos. Ahora mismo en Cataluña defender la legalidad es incompatible o parece incompatible con formar parte del gobierno catalán. El último en marcharse por motivos políticos ha sido el director de la Policía Autonómica, Albert Valle, quien siempre había defendido que ante cualquier circunstancia política los Mossos debían actuar dentro de la legalidad. Así pues, con la salida del consejero de Interior, Jordi Jané, la pasada semana, y ayer con la salida del director de los Mossos, Carles Puigdemont trata de que la Policía Autonómica no obstaculice la consulta ilegal del 1 de octubre. Otra cosa es lo que hagan los agentes, que no quieren ser manipulados como instrumentos políticos. Hoy va a tomar posesión el nuevo director general de la Policía Autonómica, se llama Pere Soler, se ha declarado independentista convencido. Hace tan solo unos días escribía en las redes sociales: votaremos el 1 de octubre, no lo podrán evitar. Este es el mismo que hace poco escribió: me dais pena todos los españoles. Pero no hay que olvidar un detalle, fue director general de los servicios penitenciarios de prisiones. Prisiones está transferida en Cataluña. Y en ese momento, el gobierno catalán llegó a pagar un montón de dinero, 143.000 euros, para que los presos de una cárcel de Lérida hicieran las urnas y las papeletas de la consulta del 9 de noviembre y de otros comicios. Con este ambiente tan agradable, hoy Carles Puigdemont va a presidir la primera reunión de su nuevo gobierno, en la que además Oriol Junqueras asumirá el área de procesos electorales. Está claro que aquí ha saltado todo por los aires, han perdido el norte, y el siguiente paso de esta locura lo va a dar hoy el gobierno catalán cuando ponga en marcha el proceso para la compra de las urnas. La intención es que se haga de forma colegiada y corresponsable, pero ahí veremos cuál es la decisión que toman y cómo lo hacen. Esa es la duda a despejar en el día de hoy. Ahí estará la Fiscalía, la Justicia, para activar de forma inmediata toda la maquinaria judicial para suspender la medida y, si firman el contrato, para adquirirlas presentando sin duda una querella por prevaricación para Puigdemont y para Junqueras. Veremos a ver quién plasma la firma en ese papel. En este ambiente, Mariano Rajoy viajará el jueves a Cataluña para presidir la inauguración de un parador nacional de Lérida, pero la idea polémica de las últimas horas es la que ha planteado el PSOE, defendiendo una quita de la deuda pública de Cataluña. Lo ha hecho el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Considera que Cataluña tiene una deuda importante y que el Estado debe contribuir a resolver. Él habla de extenderlo también a otras comunidades que están muy endeudadas. Pero aquí se abre un debate delicado. ¿A qué comunidades endeudadas se aplica y a qué comunidades no se aplica? ¿Y a dónde nos lleva este debate? No olvidemos una cosa, la deuda pública catalana es de 75.443 millones de euros y de ellos más de 50.000 los adeuda el Estado al Fondo de Financiación de las Comunidades y al Plan de Pago a Proveedores. Por cierto, que del encuentro que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, muy poquito que contarles. Se unen en agenda social, ahí parece que están de acuerdo. Chocan por Cataluña, donde muestran diferencias. Y lo importante para el bolsillo de los ciudadanos esta mañana, lo que ayer nos contaba el ministro de Economía, Luis de Guindos, la nueva ley hipotecaria que ultima el gobierno, que permitirá que cambiemos de una hipoteca de tipo variable a tipo fijo, prácticamente sin gastos. Se abaratará la comisión de cancelación, lo que se paga a los notarios por el cambio de escritura. Actualmente es el 95% de las hipotecas las que están firmadas a tipo variable. Es cierto que en los últimos años esta opción ha abaratado mucho los intereses, dado que el Euribor está en negativo, pero esta situación, alerta a los expertos, no va a estar así toda la vida. Y es verdad también que la mayor parte de los bancos, ahora mismo, si tú vas a pedir un préstamo hipotecario, te lo ofertan a tipo fijo. La creación de empleo sigue siendo la gran preocupación. Los últimos datos han sido y son esperanzadores. La semana que viene conoceremos el dato de la encuesta de población activa del segundo trimestre y ya nos han dicho que los datos van a ser muy buenos, que la tasa de paro bajará del 18%. El pequeño jarro de agua fría nos lo hemos llevado pues pocos días después de que estuvieran en el Reino Unido los Reyes y en plena negociación del Brexit con Bruselas. El Reino Unido ha dejado fuera a las empresas españolas de las obras del tren de alta velocidad que unirá Londres y Birmingham. No es cualquier cosa, porque estamos hablando de un proyecto de 7.600 millones de euros, de 16.000 empleos y de un tramo entre Londres y Birmingham que estará operativo a partir de 2026. No se ha perdido todo, porque quedan todavía pendientes adjudicar otras fases del proyecto, como son la entrega de los trenes de alta velocidad, a la que pueden optar empresas punteras de nuestro país, como Talgo o como CAF, o la construcción del corredor entre Manchester y Birmingham. Pero, bueno, pues el pequeño jarro de agua fría, ahí está. Y estamos pendientes de México, donde se está investigando la desaparición de una española que podría haber sido secuestrada. Se llama Pilar Garrido Santamans. Es natural de Valencia. El pasado 2 de julio viajaba en un vehículo junto a su marido y su niño pequeño. Habían pasado unos días en la playa y en plena carretera se dan cuenta que un coche les sigue, les obligan a desviarse, paran y del coche bajan tres hombres armados. Tras apuntarle, se llevan a la mujer. Todo hace pensar que al marido lo dejaron libre para poder pagar el rescate, pero desde entonces no se sabe nada. En el estado en el que ocurrió esto, Tamaulipas, es uno de los más peligrosos del país, que además controlan los narcos. Y la Fiscalía Mexicana esta noche decía que todo apunta a un secuestro, pero que al no haber todavía petición de rescate, pues la investigación hay que esperar y la investigación se puede complicar. En cualquier caso, si hay alguna noticia, se lo iremos contando. Y luego está el lío, del que hablaremos también esta mañana, este del imperativo del verbo ir después de que la Real Academia de la Lengua haya aceptado que aunque idos es lo correcto, ahora se acepta el iros por el uso habitual que tiene entre los ciudadanos y porque también era la insistencia que hacían los escritores. En definitiva, la RAE dice que es notario, que no es policía, pero ¿no sería necesario, y esa es la pregunta que nos hacemos esta mañana, poner un poco de orden en este aspecto? Si es correcto, es correcto. Y si es incorrecto, es incorrecto, por mucho que los ciudadanos lo usen o que un grupo de ciudadanos lo usen o lo quieran. En fin, el debate está en la calle y si no, ya lo verán ustedes en cuanto lo plantee en nuestra mesa de debate. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Hay más asuntos en la actualidad. Las repasamos ya en titulares con Juan Andrés Ruber. En sus 13.
Nicolás Maduro mantendrá la constituyente a pesar de la consulta popular de la oposición. Cerca de 7 millones de personas se manifestaron en contra del cambio de la Carta Magna que propone el presidente. Maduro además califica el referéndum de fraudulento.
Nueva subida.
El precio de la bombona de butano sube hoy un 5%, situándose en los 14,88 euros. Esto supone un 32% más que hace un año. Esta es la sexta vez que sube de forma consecutiva, aunque aún está muy por debajo del precio que tenía hace dos años.
Etarra detenido.
La Guardia Civil ha arrestado en Bilbao al etarra Lier Aretxabaleta, juzgado el pasado mes. Él y su compañero de comando, Alai Txaramendi, han sido condenados a 535 años de cárcel por atentar con un coche bomba en Madrid en 2005. 14 policías resultaron heridos en la explosión.
En deportes, lluvia de petrodólares. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
El Paris Saint-Germain, buenos días. Propiedad de un fondo de inversión de Qatar, rompe el mercado. Ofrece, estudia en principio pagar la cláusula de rescisión de Neymar y ofrece al delantero brasileño un contrato mareante de 30 millones de euros anuales. El Barcelona dice estar convencido de que esta operación no va a realizarse. Y noticia contada anoche en el partidazo de la cadena COPE, el Madrid considera escasa e insuficiente la oferta del Milán por su delantero Morata. La oferta era de 70 millones de euros.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bajan un poco las temperaturas en Galicia, donde habrá más nubes. También bajarán en Canarias. En el resto será otro día de cielos despejados y temperaturas altas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que me
da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Ocho y 13, 7 y 13 en Canarias. Vamos con los sonidos del día. Los Mossos no quieren ser instrumentalizados. Su portavoz, Valentina Nadú, en la linterna de COPE.
La primera petición que nosotros hemos hecho al nuevo director de entrante es precisamente eso, que no instrumentalice políticamente el papel de los Mossos de Escuadra. Pues porque en cualquier sociedad democrática, cualquier cuerpo policial tiene que mantener una exquisita equidistancia de cualquier formación política.
El PSOE propone una quita de la deuda de Cataluña. José Luis Ábalos.
Hay una deuda importante que tiene Cataluña y que el Estado deberá intentar contribuir a resolver. Nosotros veríamos razonable una quita de la deuda. Pero nosotros, cuando estamos planteando la oferta de Cataluña, estamos planteando una oferta general para todo el territorio español.
Cambiar la hipoteca, Luis de Guindos.
Se va produciendo una subida de tipos, eso se va a ir reflejando en la hipoteca y a lo mejor lo que hay que hacer es dar la posibilidad al consumidor de pasar de esa hipoteca a tipo variable, pasarlo a tipo fijo.
Idos oíros, Darío Villanueva, director de la RAE.
Ya está aprobada esa modificación. Han tenido mucho protagonismo los escritores. Argumentaban que ellos, a la hora de escribir los diálogos de sus novelas, sentían un fuerte rechazo hacia esa forma idos, que resultaba un tanto extraña.
8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Piensa un segundo. ¿Sabes que tienes realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Lola de Carglass. A menudo me preguntan si un parabrisas con un impacto se puede romper. Sin duda, un impacto puede convertirse en una grieta irreparable. Porque esperar a que se te rompa. En Carglass reparamos tu parabrisas en solo 30 minutos. Pide cita ahora en carglass.es o bien llama al 902-20. 2070-10.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿No crees que va siendo hora de remodelar esto?
Duda número 53.
Dudo que sea el momento.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que vuelvas a creer en tu negocio. Por eso financiamos los proyectos de las pymes y autónomos de nuestro país. Líneas ICO, empieza a creer.
Oye, pues nos ha quedado como nuevo.
Infórmate en tu banco en ICO.es o en el 900-121-121.
Aquí me acompañan ya esta mañana. David Gistao, buenos días.
Hola, buenos días.
Alberto Artero, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Paco Robles, desde COPE Sevilla, buenos días, Paco.
Muy buenos días.
Bueno, pues no digo nada. Se marchó el consejero del Interior, ayer se marchó el director general de los Mossos de Escuadra y no queda ni una voz que sea medianamente crítica. Sigue la purga, sigue la limpieza, David Gistao.
Bueno, eso forma parte del mismo proceso, ¿no?, de síntesis del gobierno catalán para componerlo ya solamente de militantes convencidos que participen sin ningún tipo de fisura en lo que está por venir. El cambio de ayer, el debate es especialmente significativo porque siempre hubo una duda acerca de si la policía catalana se politizaría, si se convertiría en soldadesca del independentismo, y desde luego, salvo que los miembros de la policía, de los Mossos, con derecho a la conciencia, se opongan a esa utilización, a esa instrumentalización, el relevo de ayer tiende a utilizarla como tal, a convertir en una policía política, la policía política de un régimen, que es otro pequeño síntoma autoritario más de la distopía en que se está convirtiendo Cataluña.
Alberto.
Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice David. Hoy en el Confidencial lo que decimos de este hombre es que es un talibán, que basta con recorrer su Twitter y ver la defensa ardiente que hace del independentismo, incluso con afirmaciones en imperativo, de no lo conseguirán evitar este proceso. Al final la gran pregunta es qué ocurre con esa mitad de Cataluña o mitad de ciudadanos de Cataluña que no quieren el proceso y qué va a hacer la policía ante la oposición de esa mitad de ciudadanos de Cataluña ante el proceso, porque evidentemente lo que dice David es una evidencia.
¿Y qué va a hacer cada uno de los policías cuando reciba órdenes políticas?
Estoy de acuerdo contigo. Esa es la clave, ¿no? Es la clave. La clave que estamos olvidando un poco es qué va a pasar con la mitad de la población catalana que no quiere el proceso y cómo esa población va a acabar reaccionando, si termina reaccionando de alguna manera, porque todos los intentos de sociedad civil que ha habido hasta ahora pues no han funcionado.
Paco.
Yo estuve anoche escuchando a... Bueno, yo soy oyente de COPE, sí. Yo todo el día escuchando la COPE y la noche.
Haces bien,
estuve,
¿eh?
Estuve fantástico. Y estuve con Colmenarejo y el representante sindical de los Mossos, claro, cuando Colmenarejo le apretó las clavijas, decía, hombre, no, esto es surrealista, no, oiga, es que esto es lo que va a pasar. O sea, cuando les den a ustedes orden de proteger, de controlar el referéndum, si es que se llega a convocar, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Obedecer al Tribunal Constitucional? ¿Obedecer al Gobierno de España? ¿Obedecer la ley? ¿O van a obedecer a Puigdemont y a Junqueras? Esa es la clave. Y no quería responder, porque están ahora mismo en un callejón sin salida.
Claro.
Y claro, lo normal es que nombren a este, que lo normal es este. Para hacer el trabajo sucio hace falta alguien que sea un convencido, o sea, que sea un talibán.
Pues vamos a hablar mucho y veremos a ver qué pasa hoy también con el tema de las urnas, porque sería la primera decisión ejecutiva, podríamos decir, que puede salir del gobierno catalán esta mañana. Ahora, Mercedes, cuéntanos qué historia de éxito del Corte Inglés División Empresas nos traes hoy.
Pues hoy traigo una historia de altura, la de los ascensores y escaleras mecánicas Schindler, que suben a las alturas a más atención de 1.000 millones de personas cada día. Esta empresa tiene como bandera la calidad de sus instalaciones y la pasión y profesionalidad de sus operarios. El Corte Inglés División Empresas lleva 20 años diseñando para Schindler soluciones tanto en vestuario como en protección individual. Esto es importante porque los uniformes integran innovaciones textiles que reúnen todos los requisitos de seguridad y a la vez Son cómodos, son prendas de calidad, funcionales, que además incorporan elementos personalizados con los valores que representa Schindler, porque al fin y al cabo los operarios son la cara de la marca frente al cliente. El Corte Inglés División Empresas viste a todos los operarios en España y Portugal y refuerza su seguridad con equipos de protección individual y anticaídas.
En el Corte Inglés División Empresas estamos orgullosos de formar parte del éxito de nuestros clientes. Estamos para aportar soluciones en obras, proyectos, equipamiento, vestuario y todo lo que tu proyecto o tu profesión necesita. Infórmate en el 902-200-720 o en el Corte Inglés. Inglés.es/empresas. El Corte Inglés División Empresas. Estamos aquí.
Hay más noticias en la actualidad de nuestro país. El Ayuntamiento de San Sebastián se está planteando imitar a otras ciudades e implantar una tasa turística a los alojamientos de la ciudad, ahora que bueno, está repleto de turismo San Sebastián. COPE, Bilbao, Eloísa, Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Así es. Bueno, de momento es una propuesta a estudiar. La tasa turística es una de las medidas que se contemplan en el plan director aprobado por San Sebastián Turismo ayer para los próximos años. Y el objetivo no es crecer más en número, sino en calidad y consolidar esa marca, la de San Sebastián, que no se desvirtúe la esencia y singularidad de la ciudad y que se garantice a la vez la calidad de vida de los ciudadanos. No es la primera vez que se plantea la tasa turística, preocupada por la saturación de algunas zonas como la parte vieja o la proliferación de pisos turísticos ilegales. Ya sabéis que San Sebastián es el cuarto destino de turismo urbano del país y el mejor valorado entre ciudades de menos de 200.000 habitantes.
Pues veremos a ver lo que pasa, porque de momento es una propuesta que afecta a San Sebastián. Bueno, el Tribunal Supremo ha anulado un juicio de abusos a un menor por fallos, sí, sí, en la grabación de la sesión. Es tremendo. La Audiencia Provincial de Cádiz le había condenado a 9 años de cárcel, pero el juicio se tendrá que repetir. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Contar con un sistema que no funciona adecuadamente es lo mismo que no tenerlo. El Supremo ordena a la Audiencia de Cádiz repetir el juicio y con tribunal nuevo porque no se grabó bien y eso causó indefensión al acusado ante su recurso. No pudo acceder a determinadas declaraciones. El Supremo aplica su acuerdo del mes de mayo, por el que establece que el actual sistema de grabación de los juicios es insatisfactorio y sugiere que se complemente con un sistema de estenotipia. Con frecuencia se producen fallos en la grabación, señala el Supremo, y mientras no sea posible garantizar un óptimo funcionamiento del sistema, es necesario compatibilizar los nuevos con otros que garanticen los fines del proceso, sin frenar el avance tecnológico.
Así que por fallos en la grabación hay que repetir el juicio. Y polémica, está servida. La organización de la Vuelta Ciclista España va a modificar el protocolo de entrega de premios para acabar, dicen, con la imagen sexista de la mujer. Mantendrá las azafatas, pero incorporará asistentes masculinos. Eric Frade, estás en el Tour de Francia. Buenos días, Eric.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días.
Oye, ¿allí cómo va? ¿Son solamente azafatas? ¿Han incorporado ya asistentes masculinos, azafatos o como se llame?
No, aquí en el Tour de Francia solo hay azafatas, el debate no existe como puede existir en España en ese sentido. Francia es un país diferente, está al lado de España, pero es un país muy diferente. Sienten el ciclismo y el Tour de Francia de manera diferente. Para ellos el Tour es una institución y las azafatas de podium forman parte de esa institución, sin más.
Aquí la organización lo que dice es que es sensible al debate social y mediático. No sé qué tal se aceptará el tema.
Bueno, vimos la noticia hace un mes y medio o algo así en los deportes de COPE de que esto iba a suceder, la inclusión de azafatos en el podio de la Vuelta a España y la de Óscar Pereiro, nuestro comentarista, como embajador de la Vuelta también, como otra figura masculina. Y a nosotros lo que nos comentó Javier Guillén, el director de la Vuelta, es que hay tantos colores políticos, tantas instituciones diferentes, tantas maneras de entenderlo diferentes, que lo que va a hacer va a ser introducir una variable más, que es la de los azafatos, para que todo el mundo que tenga que subir al podio a entregar un premio, porque al final en España hay concejales, diputados generales, hay presidentes autonómicos, que lo que van a hacer es intentar abrir el abanico y mantener la imagen de elegancia, pero jamás en la Vuelta a España se plantearon eliminar las azafatas del podio, porque, entre otras cosas, el trabajo que hacen, entiende la Vuelta a España, y yo sí también lo entiendo, es un trabajo totalmente normal, elegante y que no tiene
desde luego que
ningún
sí.
punto sexista.
Y de mucho valor. Eric Frade, buen tour, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Me acompañan esta mañana. Aquí seguimos en la mesa de análisis. David Gistao, Alberto Artero, Paco Robles. Y les recuerdo nuestro teléfono de WhatsApp, el 699-1314, donde ustedes pueden dejar sus mensajes, sus opiniones. Miren, esta mañana les hablaba de una española que estaba en México, que desapareció el día 2 de julio, y estamos hablando de un secuestro, de la posibilidad de un secuestro de Pilar Garrido Santamans. Es natural de Valencia y estaba junto a su marido y su hijo. Estamos en comunicación ahora mismo con Raquel Garrido Santamans, que es la hermana de Pilar. Raquel, muy buenos días y le agradecemos pues que haya dejado todo para atendernos ahora mismo.
Hola, buenos días.
¿Tiene alguna información de última hora por parte de las autoridades mexicanas sobre la situación o el paradero de su hermana?
No, ahora mismo absolutamente nada. Se está haciendo una búsqueda enorme, se está haciendo lo humanamente posible por vía aérea, por vía terrestre, pero ahora mismo la única ayuda que podamos tener, por eso lo hemos hecho público, es la ayuda ciudadana. O sea, yo lo he hecho todo público para pedir a los ciudadanos de México. Sé que nos pueden escuchar por internet, que hoy en día todo es internacional a través de internet. Por favor, lo que hacemos es un llamamiento a la ciudadanía, a cualquier persona que haya podido ver a mi hermana, que haya podido ver algo raro, que por favor llamen al 088, es el teléfono federal de México. Uh-huh. Esto es por lo que nosotros lo hemos hecho público realmente.
Hace Raquel, cuénteme una cosa. Su hermana estaba junto a su marido y el bebé, el hijo de ambos. ¿Qué estaban haciendo en México? ¿Estaban de vacaciones?
No, eran residentes en México. Uh-huh. Eran residentes en México, vivían allí desde hace 3 años, sí.
Desde hace 3 años. Y ellos estaban en una carretera en el estado de Tamaulipas, ¿no se llama?
Tamaulipas, sí, correcto. Venían de la playa, venían hacia Ciudad Victoria. En mitad del trayecto pues les asaltó un coche y fue la mala suerte que al final se llevaron a mi hermana.
¿Qué les ha contado el marido, su cuñado? ¿Qué les ha contado? ¿Hubo una conversación entre los hombres armados y ellos?
Pues imagínate la situación, o sea, la conversación realmente dura segundos. Nos llevamos el coche, no, perdón, no se lleva el coche, llevo el niño detrás, nos llevamos a tu mujer. O sea, así, tal cual, como rápido. Cuando intenta bajar del coche, pues van personas armadas. O sea, imagínate, lo que hacen es encañonarle en el pecho para que no la proteja de ninguna manera.
Ellos, hasta el momento no se han puesto en comunicación con la familia.
Eso es lo que nos extraña, ¿vale? Porque sí que a él le dijeron que en 24 horas llamarían, pero estas son las horas que no han llamado. ¿Por qué? No se sabe. Especular, podemos especular mucho, pero realmente no se sabe nada. No sabemos absolutamente nada. En México han habido 20.000 casos, cada uno diferente. O sea, si nos cogemos a lo que es normal un secuestro exprés, no es normal. Pero yo he estado informada de gente que ha estado 1 mes, 3 meses secuestrado. Ojalá que mi hermano siga bien. Es una buena noticia que no haya un cuerpo que encontrar. Entonces, mientras no haya un cuerpo, hay una esperanza.
¿En qué trabajaba su hermana allí en
mi
México?
Mi hermano no trabajaba. Ajá. Uh-huh. Tenía un bebé de muy poquitos meses, de 12 meses.
O sea, que estaba trabajando allí su cuñado, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues Raquel, esperemos a ver las autoridades españolas. Imagino que también están en comunicación con ellas.
Sí, me gustaría, por favor, dame un segundo, agradecer al Ministerio del Interior, del Exterior, al Consulado y a la Embajada, a la Policía Estatal y a la Federal, junto al Gobernador, porque se está haciendo lo humanamente posible por encontrar a mi hermana y eso es de agradecerme.
Desde
ojalá
luego.
Que la encuentren pronto.
Ojalá que las noticias que lleguen en las próximas horas sean buenas. Raquel, pues, le vuelvo a agradecer que haya estado con nosotros esta mañana. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Y mucha suerte. A ver si hay buenas noticias. Gracias.
Gracias.
8:34, 7:34 en Canarias. Un instante y volvemos a hablar de política.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Por qué hay gente tan previsora que siempre lleva un paraguas en el coche? Cuando utilizas la cabeza para reflexionar sobre esto, te quedas igual. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa previsor de Verti. Porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Verti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. ¿Merece la pena ser previsor? ¿A que sí? Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Bueno, pues así está la situación en México, donde siguen buscando a esta ciudadana española. Y nosotros aquí en España, pues hablando de lo mismo, es que no salimos del bucle. ¡Qué verano! Y lo que nos espera todavía. Bueno, nos habíamos quedado antes en una primera pincelada, Paco, sobre el relevo en la Dirección General de los Mossos, pero no olvidemos que hoy hay un paso importante el que tiene que dar el gobierno catalán en esta primera reunión que va a hacer Carles Puigdemont con su nuevo gobierno, y es el tema de la compra de las urnas. Ahí se puede ver por primera vez si alguien firma algún papelito.
Bueno, si alguien está dispuesto a vender, normalmente la gente sí está dispuesta a vender, sobre todo el que tenga urnas en stock. Esto empieza a parecerse, por un lado a las películas de Berlanga, ¿no? O sea, vamos a comprar urnas, suena eso, ¿no? O sea, es una cosa ya burlesca, si no fuera por lo grave que es, evidentemente, ¿no? Porque además ya se está ese discurso del odio que se ha estado inyectando, sobre todo a las generaciones jóvenes durante los últimos años, ahora mismo eso hay que acrecentarlo, ahora mismo hay que dar el paso, y ahora mismo hay funcionarios que tendrán que retratarse, que tendrán que ponerse de un lado o del otro. Ya hay políticos de Junts pel Sí que ya están denunciando a los enemigos del pueblo, que no olvidarán cuando consigan la independencia, que no van a olvidar a los traidores de Cataluña. Claro, el ambiente se está calentando, y de aquí al 1 de octubre pues tendremos que lidiar con esto. Tendremos que hablar todos los días, evidentemente, porque el desafío es un desafío total, es un golpe de Estado encubierto, pero es un golpe de Estado.
Pero hay que recordar, y lo hace el gobierno siempre que puede, que toda la maquinaria está preparada, o sea que aquí se puede actuar y la justicia está para eso, ¿no, David?
Sí, nosotros estamos como... Es verdad que yo, por una parte, percibo, lo dijimos aquí el otro día, percibo en el independentismo una percepción de la posible reacción del Estado diferente a la que había antes. Yo creo que hubo un momento, en lo peor de la crisis, coincidiendo con el falso referéndum del 9N, que el Estado estaba realmente desbarajustado, si perdóname la palabra, y daba cierta sensación de que había barra libre, impunidad. Hicieras lo que hicieras, y además la reacción del gobierno ante el 9N fue tan mala, tan contradictoria de un día para otro, que parecía que aquello estaba justificado. Yo ahora percibo un temor mayor a los resortes, a los automatismos del Estado. Y digo automatismos porque lo que concierne al gobierno, a la parte más política de esta reacción, más allá de que esté en una postura muy legalista, que está esperando justamente una firma, algo que jurídicamente sea impugnable y permita una reacción, y el gobierno está esperando eso porque eso aún no se ha producido, de momento ese compromiso no lo ha asumido nadie en el independentismo, pero estamos como muy confiados en la... Yo creo que por costumbre, porque somos así los españoles, estamos muy confiados a la infalibilidad del Estado. Y eso está por ver, ¿eh? Entre otras cosas porque yo sigo percibiendo unas reacciones de latido bajo, tanto en el gobierno como en los mecanismos del Estado que dependen del gobierno. Todo está yendo hacia el Tribunal Constitucional, se está desahogando todo en el Tribunal Constitucional, las escaramuzas primeras, por así decirlo. Pero esa confianza en la infalibilidad del Estado yo quiero verla confirmada. La tenemos, no sé por qué, la tenemos por costumbre, por la relación reverencial que tenemos los españoles con el Estado.
A ver, es que de momento no hay nada convocado, ni hay convocado. A eso me refiero. Consulta.
El gobierno está teniendo un comportamiento retraído y legalista. No quiere intervenir en nada hasta que no haya una gran acreditación jurídica para hacerlo. Y esa acreditación jurídica te lo dirá cuando se empiecen a firmar cosas, cosa que aún no ha sucedido.
Aquí la gran cuestión, Paloma, es qué maquinaria tiene el Estado preparada, porque al final estoy de acuerdo con David, hasta ahora las decisiones que se han tomado han sido decisiones evidentemente judiciales derivadas del ataque a la Constitución y con una cierta responsabilidad patrimonial, que es lo que está haciendo verdadero daño. Pero llegado el punto, ¿cómo va a reaccionar el Estado? A mí me consuela una cosa que es una percepción probablemente subjetiva y que quizás gente que vive allí en Cataluña me puede corroborar o denegar, ¿no? Y es, yo tengo la impresión de que todo este flujo está basado en un elemento mucho más sentimental que racional. Y yo tengo la impresión también de que ese sentimentalismo a día de hoy es mucho menor del que podía existir hace 1, 2, 3 años. Entre otras cosas, porque hay una parte de los que auspiciaron este sentimentalismo que prácticamente han desaparecido de la esfera política, que es toda la gente de Convergencia Democrática de Cataluña. Y por lo tanto, hay una parte de sociedad civil, y vuelvo un poco al principio, a la primera intervención, que realmente está a día de hoy sin una cierta referencia y con un cierto miedo a que esto quede en manos de quien no quieren que quede. De hecho, si tú vas por Barcelona a día de hoy, o en general por las grandes urbes catalanas, luego el interior es otra cosa, no se percibe tanta estelada en las banderas, en los balcones, no se percibe esa sensación que había hace, ya te digo, 18, 24 meses de un cierto empuje hacia conseguir un proceso que en definitiva lo que permite será la liberación de este país. Pues esto yo ya no lo percibo.
Hay una cosa que no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Artero. Él dice que Convergencia, que los actores de Convergencia en aquella época más fueron los cuspidores de ese ambiente. No es verdad. Intentaron apropiarse de un ambiente que no crearon ellos. Más se encontró, más no era independentista hasta el día en que abrió la ventana y vio en aquella famosa diada una manifestación de 1 millón de personas que fueran coincidiendo con la crisis y dijo, coño, esto me lo tengo que dar yo. No creó ese ambiente, intentó apropiárselo, que no es lo mismo.
Pero no, David, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Ahí hubo un proceso que pasó por dos fases claramente diferenciadas. Hubo un proceso que se basaba en unas finanzas y una economía. Y fue un proceso fallido. Fue un proceso fallido y no necesariamente por culpa de más. Fue un proceso fallido también por culpa del Estado y café
para todos. Me refiero a esta carga emocional.
Pero voy a la segunda parte. ¿No? Entonces es cuando ellos se adueñan del sentimentalismo, pero ellos han impulsado el sentimentalismo y basta con recordar el famoso editorial de todos los periódicos catalanes que lo que empujan es el sentimentalismo, es decir, una idea de nación por encima.
Pero que no lo crea Convergencia, es que vendrá de muchas cosas, vendrá. Yo ahí, además es verdad que en aquella época yo pude hacer reportajes ahí y sociológicamente era muy transversal, es verdad que había gente de todo tipo, no era una cosa de cuperos, era todo lo contrario, coincidió también con las grandes demostraciones en el campo del Barça.
Pero la pregunta, David, es ¿qué pasa con esta gente que en ese momento que Artur Mas...
No, pero eso voy,
con toda esta gente, ¿qué pasa? No, con esos millones de votos, ¿qué pasan? Porque hay millones.
Esa carga emocional a la que tú te refieres puede venir de muchas cosas, de la frustración por el estatuto, puede venir de la crisis, que es un punto de fuga de la crisis. Hay un momento que ya lo hemos olvidado, pero en 2009, 2010... nadie quería estar aquí, no había ningún apego al proyecto de vida español.
Más en el 12, que es cuando arranca esto.
Cada uno se buscó la salida por donde lo hubiera. Entonces, a lo mejor culturalmente en Cataluña la salida era el independentismo y mucha gente vio una posibilidad de soñar, fantasear con un mundo mejor al de la España de la crisis a través del independentismo y por eso se apuntó gente que nunca había estado en eso. Gente que siempre había sido de la burguesía nacionalista pero no independentista. Sí. Pero es verdad, una cosa es verdad, yo creo que Convergencia no fue autor de este movimiento, que intentó apropiarse.
Convergencia entra en este movimiento, entre otras razones, entra porque tienen a la justicia en los talones, porque la independencia es una forma de librarse de la cárcel. Hablemos claramente, es que si no, no estamos diciendo toda la verdad. O sea, porque aquí Pujol, y no solo Pujol, hay mucha gente de Convergencia que está de corrupción hasta arriba, y esto es, ellos lo ven como una salida, como una vía de escape. Nos independizamos y ya creamos nuestra propia justicia, y lo que se hizo en el pasado, pues en el pasado queda. O sea, hay muchos movimientos, y yo insisto en el de la educación, es que aquí se ha estado inyectando el nacionalismo, el odio a España, el España nos roba, se la ha estado inyectando a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, a los que ahora tienen 20 y tantos años en Cataluña, se les ha estado inyectando desde que eran pequeñitos, desde que entraron en el colegio, y eso se paga con el tiempo.
Luego yo estoy convencido que también hay otro factor en esa pérdida de fiebre a la que se refiere Artero, que es el descubrir de repente, si tú durante mucho tiempo, vamos a suponer que eres un votante moderado, burgués, representado durante mucho tiempo por el pujolismo, antes de que el pujolismo se metiera en la aventura esta, sí. Y tú de repente ves que el concepto de clase media, de moderación y de burguesía en Cataluña han desaparecido.
Claro.
Y estás
se ha radicalizado.
Y estás en un viaje espacial junto a gente como la de la CUP. Claro. Dices, pero ¿qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos llegado aquí? Con el único punto de cohesión de la independencia. En todo lo demás, la vida que queréis crear es completamente antagónica.
Si
lo primero que era la CUP era Cataluña independiente, el montar campos de concentración para la gente que votaba Convergencia.
¿Qué tiene que ver un señor de Convergencia de toda la vida con un cupero? Pregunto.
La independencia.
Absolutamente nada.
La independencia no tiene.
Solamente eso.
Entonces, oye, ¿y qué os parece la propuesta del PSOE defendiendo una quita de la deuda pública de Cataluña?
Magnífica. Que venga Pedro Sánchez y lo diga aquí.
A mí me parece...
En Andalucía. Que lo diga aquí.
En Andalucía.
Sí, o que lo diga en Extremadura, o que lo diga en Valencia, o que lo diga en Madrid, o que lo diga en Aragón. Ahí es donde lo tiene que decir.
Claro, yo planteaba esta mañana una pregunta, porque Ábalos sí que es verdad que pone la coletilla a Alberto cuando dice... Bueno, y de otras comunidades autónomas endeudadas. Pero, ¿cómo decides que esta sí, esta no... de las más endeudadas y dónde,
según la
y
capacidad
dónde
de coacción
esto?
Parece ser, sí, claro. Si tienes una gran capacidad de coacción al Estado te la quitarán, y si no, no. Claro.
Si montas un referéndum te
si eres
la
una
deuda.
Comunidad autónoma leal y españolista te vas a joder,
claro.
Alberto,
bueno, yo creo que es un disparate, pero creo que es un disparate pues como todo lo que
perdón por la palabrota,
sí. No, nada, tú tranquilo,
como todo lo que termina rodeando un poco a Pedro Sánchez y a su equipo por varios motivos, ¿no? El primero de ellos es en la medida en que tú realices una quita a cualquier persona, lo que haces, o a cualquier institución, lo que haces es alentar la
administración incorrecta, y esto obviamente pues sería barra libre para todo. Una de las grandes conquistas que ha tenido el PP esta legislatura, no, en la anterior, fue fijar el techo de gasto y fijar un cierto control tanto a ayuntamientos como a comunidades autónomas, y esto ha permitido reducir el déficit a donde estamos, porque no podemos olvidar que estamos en un entorno que es el entorno europeo, que nos establece unas normas, nos pueden gustar o no, con lo cual desde ese punto de vista, intentar dar un paso atrás en eso que se había conseguido, que era intentar gestionar eficientemente los recursos escasos, pues es un grandísimo error. Pero es que luego caemos en la segunda derivada, ¿no? Y es, oiga, al final lo que decía David, pues la medida en que usted va tirando y sabe que va a recibir una quita de esto que va tirando, obviamente su poder de presionar al Estado para que se produzca la quita diciendo no le voy a pagar, pues es inmediata. Es decir, si yo le voy a dar como Estado a usted una quita, lo que usted va a hacer es, oiga, yo no voy a pagar nada hasta que me dé la quita. Entonces lo que hace es procrastinar y permitir a los administradores de esos tíos, a la administración que ha gastado mal ese dinero, perdóname, lo que les permite es que puedan seguir tirando de ese dinero sabiendo que en un momento dado alguien va a llegar y les va a quitar de en medio. Y en tercer lugar, hay una asimetría entre lo que ocurre con el sector público y lo que ocurre con el sector privado. En el sector privado, si tú tienes una deuda, la pagas o te embargan.
Vamos, no te dan quita,
y sin embargo no puedes hacer esto en el sector público porque sería completamente injusto.
Pero añadir el elemento político de esa quita está planteada como sistema de apaciguamiento político, sí, a una comunidad con capacidad de coacción política al Estado, lo cual crea un precedente absolutamente pernicioso.
Totalmente de acuerdo.
Sí, lo del sector privado, siempre que no llegue Montoro y te haga una amnistía fiscal, que aquello también fue una quita importante. Y en cuanto a lo del PSOE, es que este es el PSOE de Pedro Sánchez. Este es el PSOE de Pedro Sánchez. El PSOE que prefiere pues tomar este tipo de medidas demagógicas, que yo no sé muy bien, sinceramente, yo no sé de dónde salen estas medidas. Siendo socialista, yo no sé de dónde salen estas medidas. Algún día lo explicarán. O sea, que las comunidades más ricas que no pagan, que tienen deuda pública, pues que sean las beneficiadas, pero las beneficiadas por segunda vez y por tercera vez. Pues no paguéis, porque así, como dijo el otro día también Ábalos, es que queremos que se sientan a gusto. Pero oiga, el contribuyente cuando llega el mes de junio y tiene que pagar el IRPF no se siente a gusto cuando paga el IRPF. Es que las tonterías que hay que escuchar son tremendas. ¿Cómo que se sientan a gusto? Pero ¿qué pasa? Que en Cataluña no se vive a gusto, en Cataluña se vive muy bien. Y en el País Vasco, por cierto, se vive muy, muy, muy bien.
De hecho, algún día cuando se haga el relato de historiadores de esta época, habrá que analizar hasta qué punto en el nacionalismo ha tenido influencia el hecho de que aquí, en el ciclo democrático, se haya premiado siempre antiespañolismo. Se ha premiado
siempre,
el antiespañolismo
siempre.
Y se ha castigado, penalizado la lealtad.
Siempre, siempre.
No, de hecho, hay un tema adicional. Fijaros, yo creo que ha habido tres grandes momentos en todo este proceso de Cataluña desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? El primer momento son las reivindicaciones financieras de Artur Mas a Rajoy, que Rajoy dice, oye, yo no voy a abrir este melón autonómico y, por lo tanto, oye, mira, al final esto no puede ser. Y es cuando Artur Mas se abraza a un movimiento que estaba larvado dentro de la sociedad catalana, ¿vale? Y es un primer momento. Pero hay un segundo momento que se olvida mucho, que es muy crítico, que es la situación de asfixia financiera completa que tenía la comunidad autónoma catalana, que no podía pagar los hospitales, que no podía hacer infraestructuras, no podía hacer prácticamente nada, y eso lo resuelve el Estado con el famoso FLA. Es decir, el Estado coge todas las facturas de los proveedores de la administración catalana y abona esas cuantías por no hacer precisamente esa asimetría que ahora reivindicaba. Es decir, lo que dice es, oiga, usted está asfixiado, yo como Estado obtendría la oportunidad de dejarles en esta asfixia y resolver este problema de un plumazo, y no lo hago porque precisamente usted es parte del Estado y le tengo que tratar igual que a los demás. Entonces, lo que no podemos llegar ahora, en ese tercer punto, donde ya el tema está también un poco enquistado en la parte ya más electoral, referéndum, etcétera, resolver este problema por la vía contraria a la que se ha resuelto anteriormente por parte del Estado. Es decir en este momento, oiga, ahora usted no y los demás sí.
Sí, reconociendo una excepcionalidad.
Sí.
Además, es que daba esta mañana un dato, la deuda pública catalana, 75.443 millones de euros, de los que más de 50.000 los adeuda al fondo de las comunidades y el pago a proveedores. O sea, recordar el momento, como decías tú, a las farmacias cuando no se les pagaba, y ahora no sé cómo estará la situación. Y este es el dinero del que el Partido Socialista dice, no, es que habría que resolver este asunto, el Estado debe contribuir a resolver la situación angustiosa que tiene Cataluña, ¿no?
Y hay otro tema adicional, Paloma, y perdóname que esto es un poquito técnico, y es que al final el Estado, un hipotético Estado catalán, se tendría que financiar vía deuda. A día de hoy, ese hipotético Estado catalán, que es comunidad autónoma, tiene el aval del Estado y el rating del Estado. Pero obviamente con 70.000 millones de euros de deuda va a estar muy complicado que puedan financiarse los mercados. En la medida en que tú les ofreces una quita, estás abriendo también la espita de la financiación a futuro de ese Estado que quiere ser autónomo, ¿no?
Habría estado.
Pero eso lo resuelven ellos muy fácilmente con la demagogia, que es mágica, que es mucho mejor que los datos económicos. En ese momento dirían, no, nosotros no tendríamos ningún problema porque como España nos roba y ya dejaría de robarnos y dejaríamos de financiar a los vagos de los andaluces, de los murcianos y de los extremeños, pues entonces ya pues no tendríamos problema ninguno y nadaríamos en la abundancia y se curaría el cáncer. No,
pero eso forma parte de la retórica mágica de...
La varita mágica.
Del PRE. Y Arturo se está refiriendo a cuando ya fueran.
Claro, pero ellos insisten, o sea, da igual si la demagogia...
Tú vete,
lo bueno
Paco,
que tiene demagogia es que se estira como un chicle.
Vete a Paco a Goldman Sachs y que te va a comprar a ti los bonos y se lo cuentas.
Sí, claro, pero ellos lo que les interesa es la propaganda interna, claro.
Bueno, del saludo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ¿algo que comentar? Porque se ponen de acuerdo en lo social, pero vamos, en Cataluña parece que las diferencias son todavía, vamos... inalcanzables, ¿no?
No, de todas formas, esto sigue siendo, en la medida en que la legislatura aguante, esto es off Broadway. Todo lo que hagan, todos los movimientos de PSOE y Podemos... No es que sea humo, porque puede servir para sembrar algo de futuro. En ese sentido, sí puede haber un encuentro y sembrar acuerdos que sean eficaces el día que tengan que volver a improvisar una fusión en un debate de investidura de una forma menos accidentada que de lo que lo hicieron en la última vez que tuvieron una oportunidad. O sea, en ese sentido, sí... Pero no aporta nada al concepto de realidad política actual, porque no tienen obligación ejecutiva, no están gobernando. Es verdad que sigo pensando que el PSOE ahora mismo tiene un gran esfuerzo por parecer un partido político que posee soluciones que no tiene el PP, que no tiene el gobierno. Lo cual es algo imposible de determinar porque no está gobernando y porque es una actitud simplemente oportunista de que la gente repare una vez que el PP fracase en ciertas cosas que había un partido que tenía una solución para ellas. Esa es la percepción que intentan arrojar. Luego, en el trasfondo de la relación con Podemos no deja de haber, más o menos solapada, la lucha por la hegemonía de su espacio político.
Los 2 millones de votos, o sea, que están por ahí, ¿no?
El PSOE y Podemos tendrán que buscar cómo formar una coalición o un acuerdo de gobierno el día que se vuelva a votar o el día que esta legislatura se caiga. Mientras tanto, son partidos antagónicos que luchan por un mismo espacio. Por más que se esfuercen, como ayer, por dar de vez en cuando imágenes de liderazgo compartido, de armonía, de acuerdos en lo social, menos en lo otro, pero no dejan de ser hoy en día partidos que están pugnando por un mismo espacio político.
Pero el gobierno está con un ojo puesto en Cataluña y el otro ojo puesto en el País Vasco, porque es el momento, es el sitio ahora interesante, que es el que les interesa sobre todo para el tema presupuestario. Hoy mismo está la vicepresidenta en una reunión que mantiene el PP del País Vasco, en Vitoria, ¿no? Ese es el interés ahora mismo por parte del gobierno, Alberto.
Pues sí, y además hay una gran diferencia que yo no sé si lo habéis tratado mucho aquí, pero a mí me llamó mucho la atención la encuesta de la semana pasada sobre el sentimiento nacionalista, cómo había evolucionado en el País Vasco, es decir, cómo se ha producido una evolución inversa a la que se está produciendo, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Hay una toma de conciencia de que mejor se está en el Estado español que fuera del Estado español. Y desde ese punto de vista yo creo que el gobierno hace bien arrimándose y potenciando ese sentimiento por la vía también presupuestaria y por la vía de contribuir al mayor desarrollo del País Vasco, aunque sea como contraprestación un apoyo presupuestario. Pero creo que en ese sentido sí que hay una buena inteligencia política por parte del gobierno español.
Sí, lo que pasa es que en el gobierno vasco, bueno, el PNV, para el gobierno vasco está pidiendo competencias a cambio de un apoyo presupuestario. Claro, eso a las comunidades que no tienen partidos nacionalistas o regionalistas ahora mismo en el Congreso, es que se te queda, a los que vivimos en esas comunidades, se nos queda una cara de tonto, pero de tonto imbécil. O sea, de decir, bueno, ¿y aquí qué estamos haciendo? Aquí se están repartiendo el pastel entre unos cuantos, como decíamos antes, como insistía David. Cuanto más desleal eres, más te dan. O sea, ya están pidiendo competencia. No están pidiendo el manejo del presupuesto solamente, no, sino competencia por un apoyo presupuestario. Ahora vienen los teóricos de la política. No, es que la política es eso. Pues muy bien, pues la política será eso. Con el tiempo pues se fomentarán otros partidos nacionalistas, regionalistas, y llegará un momento en que el Congreso de los Diputados sea un mosaico ingobernable.
Fíjate una cosa, me está acordando, Robles, a escucharte. Más allá, comparado con lo que está pasando en Cataluña, esta relación de con el PNV nos recuerda cómo era la relación clásica en este ciclo democrático con, la,
con
el
Convergencia,
esto era
Puyol.
Con el nacionalismo todo,
sí, sí,
que
sí.
Era apaciguamiento a cambio de dinero, a cambio de cesiones, prebendas, incluso patentes de coso para robar, así claro.
Claro.
Y casi lo estamos echando de menos en el caso de Cataluña, porque lo que hay ahora es peor, dentro de lo inmoral que era ese sistema de coacción. Pero ahora me estaba acordando de cuando una buena parte de la campaña de Ciudadanos, cuando pasó a la dimensión nacional, fue precisamente eso, el decir, es importante que nosotros recibamos votos y nos convirtamos en un partido bisagra porque es la única forma de evitar que la gobernabilidad española dependa de partidos nacionalistas. Ese era el eslogan electoral de Ciudadanos, que el partido que condiciona los gobiernos no sea nacionalista. Que tengo una, pero fíjate, entonces me da la sensación de que ese proyecto de Ciudadanos no se ha conseguido del todo. Porque sigue existiendo el peaje, el tributo nacionalista para asegurar la estabilidad parlamentaria o mejor dicho, la estabilidad de la legislatura. Entonces, es verdad que ha sido uno de los males habituales, recurrentes de la democracia española. Cuando no había mayorías absolutas, había que pasar por la caja nacionalista, era inevitable. Lo que pasa es que, insisto, desde un punto de vista prosaico, en Cataluña se echa de menos esa relación.
Es cuestión de
que
cuentas.
Que fue la que estableció el puyolismo.
Para mejorar su economía, que es muy importante, y os voy a llevar a la economía, a la de tu negocio, a la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y con el profesor Gai de Liébana. Profesor, buenos días.
Hombre, besazos virtuales, Paloma. El plan hoy es ahorrar un poquito, que es importante, sobre todo para poder afrontar gastos imprevistos, que aunque pueden suceder en cualquier momento, estos días nos pueden reventar porque las vacaciones están ahí y nos las pueden arruinar. ¿Qué si la avería del coche, un refuerzo para los chavales porque no han logrado aprobar el curso? ¿Quién sabe, Paloma? Hay que estar preparados.
Aunque imagino que la recuperación económica, profesor, disminuye la posibilidad de no poder afrontar estos imprevistos, ¿no?
Hombre, sí, efectivamente. Aunque según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística del año 2016, los hogares españoles ingresaron un 2,4% más que en el año anterior. Atención, porque todavía hay un 39% de personas que no se pudo permitir unas vacaciones fuera de casa, al menos de una semana al año, y un 38% de los hogares no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos. El ruido de fondo es el avión que está aterrizando en Menorca.
¡Ay, qué envidia me da! Y es que hay que ser previsor. Con mi hucha de CaixaBank puede ahorrar de forma fácil, segura y como decida, poco a poco, de manera individual o con la ayuda de compañeros o amigos y sin comisiones. Infórmese en caixabank.es y haga realidad todas tus ilusiones.
CaixaBank, siempre al lado de las familias, porque tú eres la estrella.
Herrera en COPE.
Estar informado.